El Archivo General de la Nación de Colombia presenta AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos.
Hola a todas y todos. Bienvenidos al programa AGN Archivos para la Historia, que presenta el Archivo General de la Nación de Colombia a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Hoy creo que es nuestro último programa de este año y estamos en compañía de Diego García. Dieguito, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo vas? Ya, como tú lo dijiste, nuestro último programa por este 2018. Esperamos venir recargados en el 2019, sí, sí. Pero pues para no desmeritar el último programa, pues traemos a nuestro invitado de lujo que repite como por quinta vez.
No sea que el otro año seamos los invitados nosotros. Bueno, ¿a quién te trajiste, Dieguito?
Bueno, hoy estamos nuevamente con nuestro director, el doctor Armando Martínez Garnica.
Muy bien. Queremos recordarle a nuestros oyentes que pueden seguirnos a través de las redes sociales en Twitter, @archivogeneral, en Facebook e Instagram, Archivo General, en YouTube, que visiten canal AGN Colombia y por supuesto que visiten la página web del Archivo General de la Nación, www.archivogeneral.gov.co. Bueno, entonces, el programa de hoy, supongo, por ser el último, estaremos hablando de balances y perspectivas. Y
correcto. Es ver qué hicimos con AGN y bueno, ¿y ahora para dónde vamos?
¿A qué le apuntamos?
Bueno. Ah, y algo más. Pues también en conmemoración a lo que viene el próximo año, pues hablaremos un poco del tema del Bicentenario.
Del Bicentenario de 1819, muy bien. Bueno, entonces, Dieguito, arranquemos.
Bueno, Doc.
Bienvenido
nuevamente.
Buenas tardes. En mi tierra decimos que el que es caballero
repite. El que es caballero, eso.
Mira, triplemente caballero.
Triplemente, como quíntuple caballero. Qué maravilla, bien.
Bueno, Doc. ¿Cuál es el balance o qué balance podemos hacer de la gestión de la AGN y el cumplimiento de sus metas, sus estrategias, todo lo que se propuso la AGN en el último año o el último cuatrienio, para hablar también de lo que cerramos en
el año 2018 años? Es un año especial porque es el último año del Plan Cuatrienal de Desarrollo. Uh-huh. Por lo tanto, es el momento en el cual podemos medir las metas del cuatrienio. Y la buena noticia es que todas las metas del cuatrienio fueron cumplidas y sobrepasadas.
Muy bien.
Por lo tanto, la noticia es muy buena.
Muy bueno.
En el nivel de la Subdirección de Patrimonio, los fondos programados fueron superados. En descripción, las imágenes que se subieron a Archidoc para que todo ciudadano en su computador pueda consultarla, dimos un salto muy grande, de 4 millones a 26 millones de imágenes digitales.
¡Qué maravilla!
Con lo cual, ya el que no quiere investigar es porque no le da la gana.
Sí, sí, ya no tiene ni que venir.
En restauración de documentos de nuestro propio patrimonio, pues se introdujeron nuevas técnicas de la mano de la gran restauradora Marta Luz Cárdenas. Tenemos una técnica japonesa nueva, con un material nuevo que ella aprendió a usar en México. También se cumplieron las metas y sobrepasaron de 8 millones de folios intervenidos. Entonces, digamos, estoy muy contento con el trabajo de todos los jóvenes que trabajan en la Subdirección de Patrimonio, porque todas las metas las sobrepasaron. A pesar de eso, pues la tarea que nos queda por delante es muy grande, porque si calculamos que podemos tener 130 millones de folios, lo que queda por describir es muy grande. Pero una buena noticia es que por lo menos la sección de la colonia ya fue finalmente terminada, sus 63 fondos. Y ahora avanzamos en República, especialmente con el Fondo 95, que me encanta mucho porque es el copiador del Poder Ejecutivo de la Nación Colombiana. Y hemos avanzado bastante. Si pasamos a la subdirección del Sistema Nacional de Archivos, pues quedó claro que a partir de este momento la meta va a ser una articulación muy estrecha con los 37 consejos territoriales o distritales de archivo, con lo cual la figura del archivista del archivo departamental o archivo general cobra mayor importancia junto al de los secretarios generales de gobernaciones. Nuestra palanca para llevar la normativa archivística seguirán siendo los consejos territoriales de archivo, lo que significa que vamos a tener que tener una relación mucho más estrecha con ellos, porque de ahí fluye la política archivística, y además ahí donde se evalúan y se convalidan las tablas de retención y las tablas de valoración. Muchos departamentos han logrado que sus asambleas departamentales aprueben las ordenanzas que le permiten al gobernador empezar a fabricar nuevos edificios de archivo diseñados ex profeso, uh-huh. Con lo cual la situación en los entes territoriales ha cambiado radicalmente. En este momento nuestro mejor modelo es el archivo departamental del Cesar, gracias a la acción conjunta de dos gobernadores sucesivos que mantienen este gran proyecto. Qué bien. Si pasamos a la subdirección de tecnología y documento electrónico, pues tenemos ya terminada la arquitectura del ADN, el Archivo Digital Nacional, uh-huh. Y ya en una relación muy estrecha con MINTIC se sabe más o menos qué va a ocurrir cuando llegue la primera transferencia en grande en el año 2021, que será de una institución que termina sus días y la mayoría tiene sus documentos en formato digital. También se fue aprobado en este cuatrenio la Declaratoria de Bienes de Interés Cultural Archivístico, Y un buen registro de archivos históricos patrimoniales. Entonces creo que también vamos avanzando hacia lo que viene hacia el futuro, que es el Archivo Digital Nacional y todos los intercambios y formatos que se requieren para eso. Y en lo que es nuestros proyectos archivísticos que nos proveen de recursos nuevos para completar lo que nos da el Gobierno Nacional a través de Hacienda Pública, también tuvimos ingresos importantes en el cuatrenio, este año de 7.400 millones, y eso apalanca el funcionamiento de la AGN y sus trabajos, y va a ser muy importante el año entrante, porque el recorte presupuestal que afectó a todas las instituciones nacionales, a nosotros también nos afectó en el rubro de inversión. De modo que dependemos cada vez más de la iniciativa empresarial de la subdirectora de proyectos especiales. Pues yo estoy muy satisfecho porque, digamos, el Archivo General de la Nación es un conglomerado de profesionales liberales de toda clase. Pero creo que todos han trabajado en el cuatrenio con mucha dedicación, con mucha disciplina, como se trata de un cuerpo multiprofesional. Cada uno con su responsabilidad, con una ética del trabajo gustoso y disciplinada. Así que me siento muy satisfecho de estar al frente de un grupo humano tan responsable con el patrimonio nacional.
Qué maravilla, doctor. Otro proyecto que había, pues que ya está caminando definitivamente, pero para que los oyentes sepan cómo va la sede que tenemos en Funza, eso, cómo está caminando.
Muy bien. Otro de los logros de este cuatrenio fue la adquisición de una bodega en el Parque Empresarial San Diego, el municipio de Funza, que gracias a los diseños de nuestro ingeniero Paternina fue transformada en una auténtica sede. Y esto permitió trasladar todos los documentos que habíamos heredado del DAS administrativo, que estaba en una bodega muy costosa en Álamos, y además los documentos que estaban en una bodega defectuosa en el barrio Santander, que habíamos heredado la Caja Agraria. Entonces, ahora en Funza hemos trasladado todo esto, devolvimos una bodega que estaba en alquiler, tenemos la posibilidad de reinvertir lo que produzca la venta de la bodega de Santander. Pero lo más interesante es que se creó un diseño muy novedoso, muy técnico, de paralelepípedos de 4 pisos que permiten tener un control mucho más estrecho de un computador de todas las condiciones de este archivo. La sede de Candelaria ya cumple 26, 27 años y refleja lo que se pensaba uh-huh. en los tiempos del presidente uh-huh. Barco y de su diseñador. Pero ahora ya lo que tenemos en Funza es el nuevo concepto de archivo, con un mayor control de las circunstancias que afectan la documentación en papel. Y además vamos al módulo 8 que va a albergar documentos digitales. Entonces creo que nos dejó a nivel patrimonial este cuatrenio ya 2 sedes para albergar el creciente, la manera como crece el patrimonio y el acervo de la AGN.
Bueno, Doc. Entonces, creo que son muy buenas noticias
claro.
de cómo acaba la AGN su cuatrienio. Entonces, ahora, ¿qué nos espera? ¿O qué es lo que se va a hacer como Archivo General de la Nación próximo 2019 o de una vez, el cuatrienio completo, del 19 al 22?
Muy bien. Nosotros siempre por tradición se planea por cuatrienios, uh-huh, que coinciden con las administraciones del Poder Ejecutivo Nacional. Estamos iniciando un cuatrienio nuevo y corresponde adecuar el plan de desarrollo. A nivel del patrimonio documental propio del acervo, pues tenemos que seguir abriendo el espacio a las nuevas transferencias documentales secundarias que vienen de las instituciones del nivel nacional. Tenemos que avanzar muchísimo más en la descripción de los 95 fondos de la sección República, a ver si algún día por lo menos la sección del siglo XIX está disponible para todos los investigadores. Es una tarea difícil porque, uh-huh, los fondos son muy grandes, pero eso va a ser una cosa muy importante en el próximo cuatrienio. Tener más documentación de la República del siglo XIX para que los estudios de historia política, económica y social de este siglo crezcan y tengamos una mayor oferta para los investigadores. Los trabajos de restauración se van a mantener en el próximo cuatrienio, como es normal, los laboratorios de los cuales disponemos. En el próximo cuatrienio será una realidad el funcionamiento de las transferencias secundarias al ADN, al Archivo Digital Nacional, y veremos cómo funcionan las transferencias y cómo funcionan los formatos y cómo funcionará la preservación a largo plazo de documentos que ya nacieron digitales. Y el gran reto sigue siendo, desde la Ley General de Archivos, un funcionamiento mucho más adecuado del Sistema Nacional de Archivos. Después de 26 años y de tantos esfuerzos que se han hecho, de tantos cursos, de tantas visitas, uno ya comienza a ver un cambio en los archivos departamentales y municipales. Pues en el próximo cuatrienio la Ley General de Archivos tiene que aplicarse en todos los archivos generales de las entidades territoriales, y por lo menos una meta es que no vuelva, que nadie vuelva a encontrar nunca en el nivel departamental fondos acumulados. Empezamos con un año muy difícil porque no tenemos el presupuesto que necesitaríamos, pero tenemos la capacidad de la gente, de todos los funcionarios, de inventar cosas para seguir avanzando. A pesar de todo, digamos, el AGN es una referencia latinoamericana en Sistema Nacional de Archivos, en descripción, y tenemos uno de los acervos más grandes de América Latina de corte patrimonial. Por lo tanto, la investigación histórica, antropológica y social tiene que desarrollarse en Colombia, como corresponde a un acervo tan grande.
Eso quiere decir que entonces, Doc, de una u otra forma el AGN mantiene su estrategia, tanto por, sí, el lado patrimonial como por el lado del
Sistema Nacional de Archivos.
Sistema, uh-huh, Nacional de Archivos, y también el digital, que, uh-huh, creo que es algo que debemos, no se puede perder de vista, dado que pues ya estamos en una era digital. Sí, entonces sí es necesario.
Llevamos ya cerca de 30 años.
Pero sí. pero sí, donde la producción documental,
claro,
de parte de las instituciones ya es abismal. Uh-huh. ¿Sí? Entonces creo que es buena ese como aterrizar un poco tanta teoría que hay sobre los documentos electrónicos y todo eso, y empezar a materializar ya cómo van a ser las transferencias, como el tema de la preservación a largo plazo.
Sí. Y cómo se crea un auténtico expediente digital.
Correcto.
Ese es el gran reto.
El reto es ese.
Porque producir documentos digitales, cualquiera lo hace.
Como pues lo hacemos todos los días.
Eso lo hace cualquier campesino, uh-huh, producir leche. Pero otra cosa es que todo vaya a un expediente, uh-huh, digital auténtico, que ya no conozca el papel. Ese es el gran reto técnico que debe encabezar, uh-huh, la AGN.
Bueno, y en lo patrimonial, pues sabemos que los recursos están escasos, pero ¿hay alguna idea de seguir promocionando con estas vainas o con estas nuevas líneas del gobierno nacional en relación con la economía naranja? ¿El AGN ahí cómo entra a jugar?
¿Cómo juega?
Bueno, todas las instituciones del nivel cultural hemos sido convocados a participar en la economía naranja. En buena medida la AGN ha hecho economía naranja sin saberlo,
sin
cobrarlo. Uh-huh. Porque para nosotros la gran economía naranja es vender reproducciones facsimilares a todo color de documentos de gran valor histórico. Yo encontré en nuestra mapoteca la Declaración de Independencia de los Estados Unidos que ya lo vendían en los archivos nacionales en 1950 a un dólar. O sea, ellos, para ellos la economía naranja viene en los archivos nacionales, claro, de 1950. Uh-huh. Nosotros hemos sacado frecuentemente en nuestros calendarios o en hojas sueltas reproducciones de documentos o de mapas, pero nosotros los regalamos. Por lo tanto, hacemos el producto, pero estamos enseñados a regalarlo.
A regalar,
sí. Ahora lo que tenemos que ver es cómo se puede comercializar las reproducciones y llamar a las reproducciones una derivación artística de los documentos históricos. Yo quiero poner esto quiero ilustrarlo con un ejemplo. La foto más vendida probablemente en América Latina es la foto del Che Guevara, que hizo un fotógrafo cubano, uh-huh, que estaba en el momento, que tenía el seudónimo de Corda, uh-huh, Alberto Corda. Uh-huh. Pero esa foto, que tenía mucho, mucho ruido a los lados, fue simplificada por otro diseñador. Y ese diseñador, a partir de la simplificación y siguiendo el ejemplo de los cuadros de Andy Warhol, uh-huh, le dio otro variante. Uh-huh. Y lo que se ha vendido entre todos los jóvenes que se dicen admiradores del Che es la versión final a lo Andy Warhol. Uh-huh. Y ha sido muy vendida. Y esa es la foto que más dinero se le ha sacado. Nosotros quizás podemos diseñar productos,
claro,
de modificación de documentos originales o mapas o cualquier parte de nuestro patrimonio que tenemos aquí pictórico para desarrollar obras de arte que tengan aceptación en el mercado. Eso es lo que vamos a experimentar el año entrante en diseño de productos documentales para la economía naranja.
Doctor, de lo que se habla ahorita del reto que tenemos con Sección República, que es muy grande y que se ha hecho no tanto como quisiéramos, en materia de convenios universitarios, pensando en este tipo de actividades, ¿cómo está el Archivo General?
Pues el Archivo General, por tradición, siempre ha tenido convenios esporádicos con universidades, con las dificultades legales que eso tiene, porque los estudiantes trabajan 16 semanas, que es lo que dura el semestre académico, uh-huh, pero también hay que darles una protección de seguridad social para no correr riesgos, porque todos, uh-huh, los espacios del mundo tienen
riesgos.
Uh-huh. Pero creo que con la percepción que tenemos de la gran cantidad de lo que vamos a describir, vamos a tener que hacerlo más sistemáticamente y resolver el problema de los riesgos. Interesando a los jóvenes, porque a medida que ellos nos ayudan a describir, van conociendo documentación que les puede servir para sus trabajos de grado, uh-huh, y se van entusiasmando. La única manera de formar un historiador es con las visitas permanentes a los archivos.
Claro, los documentos.
Porque eso es lo que engancha a un joven a esa maravilla que emerge de cualquier documento que uno encuentra en un archivo. Uno no puede formar un historiador poniéndolo a leer textos teóricos franceses o ingleses. Eso no produce
nada. Sumerjas en la documentación.
La documentación es lo que le cambia la
investigue, alma. Claro.
Entonces creo que vamos a hacer más esfuerzos sistemáticos para que nos ayuden con juicio en fondos que son estratégicos.
Claro.
Además, este archivo es una caja de sorpresas, como, uh-huh, lo he dicho varias veces. Cuando uno menos piensa, salta la liebre de un fondo que no estaba en la guía.
Sí.
El último hallazgo es sorprendente. Los cuatro archivos sacados del país, vendidos a Venezuela y guardados en la casa natal del Libertador,
uh-huh,
entraron aquí en 1962 y no entraron a la guía. Con lo que un tesoro nadie lo pudo consultar, porque se les olvidó ponerlo en la guía, ese regalo maravilloso,
increíble,
del gobierno venezolano al presidente Alberto Lleras Camargo. Y así cada rato aparecen cosas sorprendentes. O sea, casi ni sabemos todavía qué hay en el último rincón,
sí,
de los 60 depósitos de la Candelaria, menos lo que tenemos ahora en los grandes depósitos de FUNSA. Cualquier cosa puede salir de ahí.
Cualquier cosa puede pasar.
Bueno, ya tenemos nuestro balance.
Ajá.
Ya tenemos, o ya sabemos a quién nos vamos a enfrentar como archivo. Ahora, pasando a un tema un poquito más, menos administrativo.
Menos administrativo, sí.
¿Qué vamos a hacer para el Bicentenario? O bueno, ¿cómo se está conmemorando el Bicentenario de la Batalla de Boyacá, 1819? Desde la AGN, desde el Ministerio de Cultura, desde el Gobierno Nacional.
Bueno, pero antes contarle a los oyentes que el doctor Martínez estuvo antier martes casualmente en lo que fue la primera conmemoración, lo que se llamó así, la primera conmemoración del Bicentenario de la República.
Correcto.
En Pori, con el presidente Duque y con toda su... ¿Hubo Consejo de Ministros? ¿Fue aquí? ¿Hubo una...?
Junta de Gobernadores.
Junta de Gobernadores. Una cantidad, o sea, sí. Estuvo un espectáculo, aquí lo vimos en directo a través de RTVC en su intervención allá como panelista. Bueno, entonces, ¿de todo eso qué? Ahora, ¿qué nos espera con esto del Bicentenario?
Bueno, hay una buena noticia y es que pues una nación no cumple 200 años cada rato. Es sí, una sí. vez en la vida.
Es cada 200
años. Pero es una oportunidad claro. para que la nación se aproxime y se interese por su historia republicana. Hemos tenido una fortuna y es que el presidente Iván Duque le ha cedido a la vicepresidenta la conducción de todos los actos y todas las acciones y las iniciativas que tengan que ver con el Bicentenario de la Batalla de Boyacá. Y también la ministra de Cultura ha sido involucrada al proyecto. O sea, tenemos tres altos funcionarios, un presidente, una vicepresidenta y una ministra, involucrados con el tema del Bicentenario. Lo empezaron por donde era, en lo que hoy en día es el Casanare y Arauca, sí. porque todos sabemos que ahí fue el sitio de refugio de los migrados de la derrota del páramo de Cachiri.
Sí, el remanente.
Y el sitio donde se va a encontrar el ejército de Oriente y Occidente en Tame y donde se reorganiza la expedición que obtuvo su triunfo en el campo de la batalla de Boyacá. Entonces, pues el país va a hacer muchos esfuerzos, la empresa privada, las gobernaciones, las instituciones nacionales, en tratar de conmemorar y ofrecer maneras de recordar ¿qué significa haber nacido al mundo político como una nación moderna de ciudadanos? Este proceso se inició, como todos saben, en 1808, en la gran crisis de la monarquía de los Borbones. Uh-huh. Ya celebramos en el 2010 el momento en que se arman las juntas de gobierno, uh-huh. las constituciones de los estados provinciales. Luego miramos cómo fue la reconquista española. El año entrante miraremos cómo fue la batalla definitiva que permitió construir un sueño nuevo uh-huh. que le van a llevar los militares venezolanos, que es el proyecto de la República de Colombia, en un tamaño más grande porque incluía las dos audiencias, el Virreinato de Santa Fe y la Capitanía de Venezuela, que va a cuajar en el año 2021 con la conmemoración del Congreso Constituyente de la Villa del Rosario. O sea, hemos llevado un derrotero desde el año 2008 y ya vamos llegando hacia el 2021 cuando nos vamos a reunir en las ruinas de la iglesia de la Villa Rosario a hablar de cómo fue finalmente la primera carta constitucional de corte nacional, lo que se llamó en su momento la República de Colombia. Entonces, se acaba de realizar esta semana la primera conmemoración en el Casanare y el año entrante tiene que traer en escena la antigua provincia de Tunja, que es donde se hizo los grandes combates y donde la población campesina contribuyó con su ropa, con sus hombres, con uh-huh. su comida, uh-huh. a obtener este gran triunfo, a partir del cual ya se puede pensar en este proyecto de los venezolanos que fue la República de Colombia. Y vamos a seguir hasta 2021. Ahora, en este contexto, el AGN, como custodio del acervo documental de la nación colombiana que nació hace 200 años, tiene mucho que aportar. Vamos a hacer unos 7 proyectos editoriales, algunos en papel, otros electrónicos, con la colaboración de otras entidades para resolver nuestro problema de incapacidad de publicar en papel. Tenemos 7 proyectos editoriales. Tenemos el año entrante 2 grandes exposiciones en nuestras salas que tienen que ver con el Congreso de Angostura y con lo que sucede después de la Batalla de Boyacá. Y tenemos la idea de tener reproducciones de los documentos más importantes, 2 partes de la Batalla de Boyacá, la Ley Fundamental de Angostura del 17 de diciembre de 1819 y luego quizás una edición facsimilar de la Constitución de 1821. Han visto ustedes en la radio, en la televisión, en las noticias, que el presidente Maduro amenaza con venir a Colombia el 17 de diciembre del 2019 a conmemorar la ley fundamental de Colombia.
Bueno, será bienvenido. Si se trata de eso.
Colombia siempre ha sido un país muy hospitalario.
Muy hospitalario, sí, aquí sí tiene cabida todos, tenemos cabida todos.
Y en Santander decimos que el que pisa tierra de Santander es santandereano.
Es santandereano, bueno, qué
bueno. Muchas gracias, muchas gracias por allá, nene.
Yo ya pisé varias veces, muy bien.
Bueno, pues, Creo que en eso resumimos entonces ya
el año, el cuatrienio y lo que nos espera. Bueno, doctor Martínez, muchísimas gracias por participar nuevamente de nuestro programa. Y usted sabe que aquí los seguiremos molestando para que venga a nutrirnos con sus aportes.
Es un gusto estar con ustedes en este programa institucional.
Finalizamos así esta emisión del programa AGN, Archivos para la Historia. Agradeciendo al Centro de Producción Radial del Instituto Caro y Cuervo y a CIC Radio, su emisora virtual, quienes hacen posible que salgamos al aire cada semana, porque ahora los archivos también tienen voz. Hoy estuvimos con ustedes el historiador Diego García Jiménez y quienes habla Mario Quiñones Abusaid. Les deseamos unas muy felices y alegres fiestas, que todo sea en paz, que todo sea prosperidad para el próximo año, que le damos la cara buena a las cosas, como decía el doctor el otro día en un programa que estábamos transmitiendo, ver el apocalipsis de una manera diferente. Y el apocalipsis es un mensaje de esperanza, de cambio, entonces hay que ver las cosas así, en ese sentido. Y bueno, esperamos su sintonía a todos nuestros oyentes fieles para el próximo año. Muchas felicidades y mucha alegría. Hasta pronto.
El Archivo General de la Nación de Colombia presentó AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. ¡Hasta pronto!